hay testimonios que valen mucho más que lo que podamos decir cualquiera desde los medios de comunicación, yo creo que para concienciarnos de lo que es realmente la COVID-19. Veréis, el infectólogo Santiago Moreno ha conocido 3 pandemias a lo largo de sus 59 años de vida. Se enfrentó en sus tiempos al SIDA, tiempos muy oscuros en los que los pacientes fallecían sin tratamiento. Bueno, en 2020, hace nada, la COVID-19 le colocaba a él al borde de la muerte, del que afortunadamente ha regresado. Santiago Moreno es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Doctor Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal está?
Uy, ahora estupendo, ¿eh?
Bueno.
Estupendo, gracias, muy bien recuperado, ¿eh?
Bueno, sin síntomas, sin aparentes secuelas por lo menos.
Efectivamente, que yo no tengo nada, ¿eh? Si hay alguna secuela no detectable todavía, no lo sé, pero estoy muy bien, ¿eh?
Bueno, fíjese, doctor, yo tengo encima de la mesa varias entrevistas que le han ido haciendo durante los últimos tiempos. Tengo una del 25 de enero en la que usted mismo decía que, por lo que sabíamos en ese momento, parecía muy poco probable que el virus de Wuhan, entonces lo conocíamos como el virus de Wuhan, llegase a ser un problema serio en España, porque las noticias que llegaban de China es que tenía una escasa mortalidad de un 1%, que solo ocurre en personas de edad avanzada y con enfermedades de base importante. ¿Cómo nos pudimos equivocar tanto, doctor?
Sí, efectivamente, esa ha sido una de las cosas sobre las que tenemos que hacer reflexión, pero yo creo que estaba fundamentado en aquel momento, yo creo que en 3 datos. Uno era que teníamos la experiencia de 2 pandemias previas con otro coronavirus, ¿eh? Aquella del SARS que tuvo lugar en 2003 y luego la del MERS que tuvo lugar en 2012-2013. ¿Y cuál era la idea? La idea era que eran 2 coronavirus de la misma familia que este, primos hermanos en su comportamiento, y uno y el otro se habían controlado muy bien con las medidas de confinamiento que se aplicaron en los países, y fueron también pandemias, ¿eh? Porque se extendieron por 30 países más o menos cada uno de ellos. Yo creo que, un poco, pues, rememorando esa experiencia, teníamos la idea de que sería un nuevo coronavirus que se volvería a controlar de manera parecida. Y además, la información que nos llegaba desde China era justo la que acabas de comentar. Era la idea de que se trataba un virus que infectaba muy poquito porque su índice de contagio es bajito, y que además se comportaba, pues, lo que entendíamos que era como una gripe, afectando a un número de personas limitado y una mortalidad muy bajita, fundamentalmente en gente con enfermedades de base graves. Y yo creo que ese razonamiento entraba mucho dentro de la lógica. Además, existía, yo creo, que la buena voluntad por parte de todo el mundo de no crear alarmas innecesarias. Y acuérdate de los, uh-huh, de los dogmas casi que entonces defendíamos. El peor enemigo es el miedo, la peor epidemia es la que trae el miedo. Yo creo que, un poco reforzados por los antecedentes epidemiológicos que teníamos y un poco con la buena voluntad de no crear una alarma innecesaria, pues el mensaje que de manera repetida todo el mundo fuimos transmitiendo y nos transmitieron a nosotros era que, oye, pues que estamos ante una enfermedad transmisible cuyas consecuencias seguramente no son importantes. Yo, uh-huh, si me permite una última reflexión, algo que no he llegado a entender bien, uh-huh, es que cuando nosotros hemos vivido la pandemia en el país nuestro, ha sido tremendo, la impresión de todo el mundo ha sido extraordinaria, y no entiendo muy bien que, si eso era lo mismo que se estaba viviendo en Wuhan en el mes de enero, cómo las voces de alerta que debían haber salido de allí, propias de China y también de los organismos internacionales, no fueron más graves, no fueron más severas, ¿no? Quiero decir que yo nunca fui consciente, yo creo, y digo el resto de personas sanitarias y expertos epidemiólogos, yo creo que nunca llegamos a ser conscientes, en base a las voces que venían de China, que estábamos ante algo como lo que hemos estado. A mitad de febrero se reunían en los CDC europeos los expertos epidemiólogos de todos los países de Europa, y estamos hablando del 17 de febrero, y en esa reunión no saltó ninguna voz de alarma terrible, y ya habíamos empezado con los casos de Italia. Me refiero, por tanto, que los errores que se han cometido Y justo, y justo lo que comentabas por lo que yo decía a finales de enero, mi interpretación es que se basa un poco en la falsa confianza que nos crearon antecedentes epidemiológicos que conocíamos y el comportamiento que nos llegaba de la epidemia en China, ¿eh?
Sin embargo, hay hospitales que ya se lo vieron, el suyo, sin ir más lejos, que ya empezaron a prevenirse. Tengo entendido, conozco a gente que trabaja en su hospital, doctor, y tengo entendido que en el mes de febrero ya el personal de enfermería, por lo menos, se les empezó a dar una especie de seminario sobre las características de este nuevo coronavirus. Un poquito más tarde, en marzo, usted mismo decía que teníamos un sistema de salud preparado para abordar el coronavirus y cualquier crisis vírica. Hablo de una entrevista del 6 de marzo. Y fíjese, el 10 de marzo, 4 días más tarde, ya tenía usted la planta de infecciosos a tope de enfermos de COVID-19. Claro,
Así es,
ha sido
así
tan
es.
rápido, ¿no?
En
Pero
efecto.
los enfermeros, por lo menos, que yo sepa, no sé si el resto del personal médico, ya estaba instruido de alguna manera de lo que se venía encima.
No, sin duda ninguna, pongamos que desde más o menos mitad de febrero, que ya fue cuando empezaron los casos en Italia, ¿no? Que ya lo teníamos mucho más cerquita y empezó a ver la extensión local en la Lombardía. Ya eso fue un poco lo que empezó a alertarnos a todos, ¿eh? Y a tenerlo presente. Y efectivamente, ya pues empezaron a adoptar medidas y empezaron a surgir los primeros casos en España. Lo que pasa es que, de nuevo, si recordamos el primer caso, yo tengo en la cabeza la imagen de aquel turista alemán que estaba confinado en un hotel
Sí,
de
en
La Gomera, creo
Canarias,
que era,
sí.
justamente La Gomera, y el hombre con un aspecto extraordinario en el balcón mirando el móvil, ¿eh? Entonces, eso de nuevo nos reafirmaba y nos hizo que tomáramos con relativa calma y tranquilidad lo que se nos venía encima. Es verdad que en el hospital empezamos ya a actuar y estableciendo medidas de alarma. Tuvimos una sesión general informativa para todo el personal de la casa con una asistencia como nunca hemos visto otra, ¿no? La gente andábamos preocupados, pero realmente, realmente, como bien dices, que empezamos a poner medidas ya drásticas, no sería hasta la semana del 8, ¿eh? La semana que empezó el 9 de marzo, cuando efectivamente ya empezamos a darnos cuenta que el número de pacientes que empezaban a acudir precisaban unidades específicas. Y ahí me reafirmo en aquella otra afirmación que hice en su momento. Y nuestro sistema sanitario efectivamente ha demostrado que, a pesar de la catástrofe asistencial que ha sido esto, hemos podido reaccionar, digamos que con cierta solvencia, con muchos apuros, pero que finalmente yo creo que el sistema sanitario ha sido capaz de absorber toda la presión. No sé si un poquito más de presión ya hubiera sido también absorbible, pero hasta donde hemos llegado yo creo que hemos reaccionado bien.
Bueno, hablamos del 10 de marzo, tenemos la planta del hospital, la planta de infecciosos del Ramón y Cajal a tope. Y claro, 4 días más tarde es su PCR, el suyo propio, el que da positivo. Y ahí empezamos a darnos cuenta, doctor, de que esto no es una gripe, ¿no?
En efecto, en efecto. Ya de alguna manera en esa semana, que como bien dices, primero fue la planta infecciosa, pero tuvimos que abrir inmediatamente las camas del servicio de neumología, inmediatamente la de medicina interna, y eso siguió en los días sucesivos todo el hospital. Ya empezamos a ver que esto iba más allá y que se comportaba, era un virus que se comportaba de una manera diferente a como hemos visto comportarse otros virus respiratorios, incluido el de la gripe, y que pasaban cosas con él que no pasaban con el resto. Y bueno, yo efectivamente, yo me diagnostiqué ese viernes 13 y el 14 me confirmaron la positividad de la prueba. Y bueno, yo viví efectivamente en primera persona pues lo que es la evolución que puede tener la COVID-19. Empecé de una manera muy leve, en realidad me hice la PCR más por la responsabilidad de no querer atender a pacientes estando infectado, y eso en personal sanitario es importante, pero la verdad que básicamente me notaba cansado y un poco aturdido, pero nada más, sin síntomas respiratorios. Y lo que pasó es que después de ese diagnóstico, que yo pensé que sería una enfermedad de duración muy cortita, pues no fue así, y yo fui pues de ese 20% que en vez de ir a mejor va a peor, ¿eh? Y una semana más tarde, a pesar de la resistencia inicial, una semana más tarde tenía que hospitalizarme porque la enfermedad me estaba afectando. Y estando en el hospital en el primer día, pues mis compañeros decidieron que se me diera atender en la UCI porque las cosas no estaban bien, ¿eh? Y bueno, y es verdad que a pesar de la tranquilidad que te da el no tener ninguna enfermedad de base importante y estar en un teórico grupo de bajo riesgo, pues la verdad es que se pusieron las cosas regulares, ¿eh?
No, no muy regulares, doctor, por lo que yo sé. Ha pasado usted algunos malos ratitos, por decirlo de alguna manera. Que no sé si en estos casos es mejor ser médico o no serlo. Quiero decir, saber lo que está pasando o no está pasando. Si se ve la enfermedad, digamos, desde un prisma diferente, siendo médico que siendo una persona afectada.
Mira, yo el haber sufrido esta experiencia, creo que ha sido muy instructivo, ¿sabes? Ha sido muy instructivo no solamente como persona, sino también como profesional. Como tú bien dices, es diferente mirar la medicina desde la cama en horizontal
Claro.
que mirarla en vertical, ¿eh? Quiero decir que y me ha ayudado a mí o no el ser médico para llevar las cosas de manera diferente. Bueno, quizá la conciencia de que mis compañeros eran gente súper preparada, que sabían todo lo que había que saber de la enfermedad y del cuidado en intensivos o en la planta, me ayudaba a estar más tranquilo, ¿eh? Es decir, que sí, pensé muchas veces que si en vez de estar en las manos de quienes estaban, nos hubiera tocado a alguno de nosotros sufrir de esto en un país con pocos recursos o con gente de cuya preparación pudiéramos desconfiar, habría sido una sensación de angustia infinitamente mayor, ¿no? Por la cuestión de ser médico y conocer a la gente que me trataba, pues una preocupación que me quité de encima y que nunca, nunca me pasó por la cabeza que pudiera ser de otra manera, era estar tranquilo que estaba en las mejores manos, ¿eh?
Bueno, usted tenía esa tranquilidad, pero el mal rato, quiero decir, no se lo quita a nadie. Es decir, uno tiene que salir de pronto de casa sabiendo lo que tiene, encontrándose fatal, como era su caso, que se encontraba muy mal físicamente, no sabiendo si va a volver a su casa, no pudiéndose despedir de la familia con un abrazo y yendo a un sitio donde uno sabe, en su caso, que va a estar rodeado de compañeros, pero nada más.
Sí, así no, eso no, eso es verdad, ¿eh? Quiero decir que a pesar de todo el optimismo del mundo, pues uno es realista y uno sabe que un posible desenlace de una enfermedad como esta es el que es, ¿no? Y que uno puede ir y como bien describes, pues yo salía de mi casa y ahora, claro, estas enfermedades transmisibles, y en concreto la COVID-19, que te impide eso, despedirte, o sea, acompañado por tu familia al hospital, pues le añade una nota, digamos, dramática, ¿eh? Que te hace sentir mal en esos momentos. Y sí, es verdad, claro que por la cabeza se te pasa que oye, que salgo de mi casa y puede que no vuelva a entrar en ella, ¿eh? Eso es así. Ay, a pesar de que sí, en ese momento me preguntan, yo he dicho, no, 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 voy al hospital que me vean mis compañeros en sus urgencias, pues esta noche vuelvo a dormir en mi casa, ¿eh? Pero no. Alternativo a ese pensamiento estaba el otro, que es tan realista, menos probable, pensaba yo, pero mira, me llevó a la UCI, ¿eh?
Bueno, y ahí tuvo que estar una temporadita. ¿En qué momento se dio cuenta de que salía de esta?
Fue durante el tiempo en la UCI. Mis compañeros me reafirman en lo que yo entiendo que es un buen comportamiento por parte de los profesionales. Mis compañeros todos los días me daban buenas noticias. Las hubiera o no las hubiera, ¿eh? Todos los días me daban noticias. Dependiendo de quién, pues con una cara más seria o una cara menos seria. Y eso yo creo que es muy importante porque los pacientes tenemos necesidad de ver la botella medio llena, ¿eh? Pero yo creo que pues no se trata de mentirle a los pacientes, pero se trata de presentarle su situación de una manera positiva, porque luego pues el paciente tiene muchas horas para estar solo y rumiando lo que le han dicho y lo que quiere que sea, ¿eh? Y entonces pues yo todos los días recibía buenas noticias, pero yo mismo me di cuenta de la progresión, y como al principio pues pasaba muchas horas durmiendo, aturdido, y progresivamente me encontré en un estado más receptivo. Me di cuenta que la cosa ya debía cambiar el día que mis compañeros de la UCI me dijeron, oye, estamos pensando que a lo mejor mañana o pasado te subimos a la planta. Con lo cual ya me di cuenta ahí que, bueno, porque entonces no era solamente que yo me encontrara un poco mejor, sino que también el resto de parámetros míos de bienestar favorables, cuando mis compañeros se planteaban que me podían subir ya a la planta. Aún así, consciente de que estas infecciones, estas y otras, se pueden complicar en cualquier momento, el temor no iba a desaparecer del todo, ¿eh? Que sigues pensando que, bueno, oye, cosas más raras hemos visto y cuando hay más bien, de repente se puede complicar. Pero ya el grado de confianza aumentó, ¿eh?
Bueno, ¿ha conseguido ya dar un abrazo a su mujer? Aquella mujer que se quedó en la puerta de la cocina viendo cómo salía su marido por la puerta y sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar.
Sí, sí, efectivamente. Y sabes una cosa, que cuando ya volví del hospital después del alta, yo venía acompañado por mi amigo y con mi mascarilla y toda la historia. Y claro, mi reacción espontánea a ver a mi mujer allí fue acercarme a darle un abrazo, ¿no? Ya. Cuando llegué a mi casa. Y claro, ella, que es más prudente que yo, me separó, ¿no? Dije, no, que no puedes, que no puedes. Y yo, a mí cachín los demonios, que es verdad. Y bueno, tuve que esperar a negativizar la PCR para por fin darle ese abrazo que hizo, sí, y tenemos fotos que lo testimonian. El primer abrazo que le di a mi mujer después de negativizar la PCR.
Ajá, porque hubo un tiempo, mientras usted estaba en el hospital, que no quería ni hacer videollamadas con ella para que no le viera el aspecto, ¿no?
En efecto, es un detalle precioso, ¿eh?
Sí.
Es un detalle precioso que la gente del hospital, y en particular la gente de la UCI, improvisó, ¿eh? Allí el personal hacía que los pacientes hospitalizados pudieran hablar mediante videollamada con sus familiares. Y le informaban ellos, claro, como las familias no pueden venir a ver a los pacientes porque están aislados, pues le facilitaban información telefónica dos veces al día y facilitaban esto. A mí el primer día que me lo dijo una compañera, digo, no, calla, ¿cómo voy a hablar con mi mujer que me vea en ese estado? Pero ya el segundo día me dijo, no, ya me trajo el teléfono marcado, me puso a videollamada, me dejó su teléfono con una bolsita, y dice, aquí tienes a tu mujer. Y entonces, bueno, y aquello fue un hito, ¿eh? Fue un hito en mi evolución porque, claro, ella estaba sufriendo un montón en casa y cuando de repente vio que era todavía un ser viviente, ¿eh? Que todavía podía hablar e incluso sonreír, pues ella ha sido un alegrón. Y te puedes imaginar también, bueno, a mí me duró la alegría todo el día, ¿no?
¿Eh? Hombre, y, no me extraña.
Y eso fue un gesto precioso que creo que fue de las cosas que se han hecho bien hechas, porque contribuyen en esa parte humana que aprendemos, contribuyen de manera definitiva a hacer sentir bien a los pacientes. Un detalle tan barato, uh-huh. Tan barato y tan delicado como ese, cambian el ánimo para un día entero, ¿eh?
Bueno, y ahora desde el punto de vista profesional, ¿es usted optimista? Quiero decir, es verdad que la pandemia nos cayó de golpe y tuvimos que reaccionar como buenamente pudimos, pero algunos tenemos la sensación de que se nos está olvidando que la COVID-19, que el coronavirus sigue ahí y sigue provocando muertes y sigue contagiando todavía. Hay dos teorías y esto lo hemos contado varias veces a lo largo del programa. Está la optimista, la que dice que el coronavirus va a ir perdiendo fuerza, que en fin, que con un poquito de suerte, bueno, vamos a conseguir no eliminarlo, pero sí tenerlo bajo control. Y está la pesimista, que esta la mantienen algunos de los grandes expertos en todo el mundo, que es, cuidadito, que en otoño puede haber un rebrote peor todavía del que hemos tenido. ¿Usted por cuál se inclina?
Vamos a ver, este es un punto crucial en la que todos tenemos que estar mentalizados. Todos somos conscientes y todos nos reprochamos, y ahora lo estábamos comentando nosotros,
sí,
de los errores de interpretación que hicimos al principio de los tiempos. Han surgido miles de profetas del pasado,
sí,
que dicen yo ya lo sabía y lo tenemos que haber hecho de otra manera. Nos estamos enfrentando ahora mismo a una nueva amenaza, y es que haya repuntes de la enfermedad que puedan alcanzar proporciones muy importantes. No sé si nunca llegaremos a vivir lo que hemos vivido, pero podría ser que de nuevo que en los hospitales tengamos 200 o 300 pacientes ingresados de manera simultánea, aunque no llegamos a los 1.000, y que tengamos que implantar de nuevo medidas de confinamiento y de distanciamiento social. Bueno, si estamos ante esa amenaza y hemos reconocido que nos hemos equivocado antes en cómo hicimos las cosas, no nos permitamos equivocarnos de nuevo. Porque la previsión de que la epidemia vaya de una manera u otra va a depender en gran medida de esas medidas, de cómo la hemos aplicado y cómo la sigamos aplicando, Estamos asistiendo ahora a pequeños repuntes. Sí. Hemos vivido los casos en toda España, de reuniones familiares, de reuniones de amigos, de transmisión entre sanitarios, que ha habido repuntes. Si no actuamos de una manera eficaz, tratando de controlar esos repuntes, estudiando a todos los contactos y, de nuevo, sometiéndonos a cuarentena, si nosotros, los ciudadanos, no seguimos contemplando la medida de aislamiento que necesitamos, es posible que las previsiones más pesimistas se vean realizadas. Y, de nuevo, diremos entonces, yo ya lo sabía, porque tal y como estaban pasando las cosas, no podía pasar de otra manera la cuestión. Pero ¿cómo se nos ocurrió salir tan pronto y juntarnos, Y entonces vendremos de nuevo a recordar los fallos que hemos cometido. Yo creo que para no equivocarnos, honestamente, para no equivocarnos, para no decir después, yo ya lo sabía, o cómo nos hemos descuidado, ¿qué ha pasado? Chica, si tenemos que seguir contemplando medidas y aguantar un ratito más, y por otra parte, los sistemas de salud pública, siendo insistentes en el aislamiento y la cuarentena de personas potencialmente infectadas, yo creo que eso, entonces sí, entonces me pondré positivo, me pondré optimista y pensaré que podemos no solamente limitar, sino incluso controlar la pandemia.
Pues estoy por radiar este trocito, doctor, todos los días, un rato. No, no, para que la gente se entere, porque es verdad que da la sensación de que muchos piensan, bueno, pues esto ya está superado, ya, bueno, pues sí, me lavo las manos, pero ya no me las lavo tanto, me pongo la mascarilla, pero cuando alguien no me ve, pues voy y me la quito, me reúno en vez de con 10 o con 15, pues me reúno con 25. Este tipo de cosas se están viendo y a mí me da mucho miedo porque efectivamente tenemos un rebrote preocupante en un hospital del País Vasco, en el hospital de Basurto. Hemos tenido 2 muertos en los últimos días y 29 contagiados. Cuidadito con lo que estamos haciendo. Por lo que se refiere a las pandemias, doctor, que es usted un experto, ahora más que nunca, porque ya sabe lo que es sufrirla en propias carnes. ¿Estamos condenados a tener una de estas? Pues yo estoy mirando las fechas de las últimas pandemias, pues cada 8, cada 6, cada 10 años.
Sí, vamos, no sé con qué periodicidad se puede establecer. Acuérdate que con la gripe pues se estableció que había una pandemia de gripe cada 40 años, porque apareció la de 18, y luego la periodicidad se ha dejado de cumplir. No sé con qué periodicidad podemos tener una epidemia por virus respiratorios, otro tipo de virus, pero sí que debemos estar preparados porque seguramente esta no va a ser la última pandemia que vamos a vivir, y la próxima puede ser de nuevo respiratoria, o puede ser de transmisión fecal oral, a través del agua, o puede ser, oye, respiratoria, pero que en vez de por gotitas pequeñas, grandes, que caen y no se transmite por vía aérea a distancia, fuese en plan gripe y con índice de contagiosidad. Yo creo que la lección que debemos sacar, porque la mayor parte de nosotros es la primera pandemia de ese estilo que hemos vivido, la lección que debemos sacar es que debemos estar preparados, reconocer rápidamente los signos, y actuar con contundencia desde el primer momento, no dejando resquicio a la confianza. Y sí, seguramente, no sé con qué periodicidad, pero debemos estar preparados. Virus de animales que pasarán a nosotros, bacterias nuevas que se generarán, habrá más pandemias sin duda.
Bueno, ¿está usted ya trabajando? ¿Se ha incorporado al trabajo o no?
Sí, me incorporé prontito, en cuanto a negativicé la PCR, me fui con mi gente.
Pues me alegro mucho. ¿Su vecino también estaba haciendo obras cuando estaba usted confinado porque tenía un vecino con taladro? Eso debe ser prescripción médica. Oiga, deje usted el taladro, que eso es imposible, ¿no?
Exacto.
Eso que vemos de fondo es un taladro de su vecino, que no sé si está oyendo la radio ahora, pero si la está oyendo, por un poquito de, en fin, ¿qué pasa? Que tenemos, la gente se ha echado al bricolaje, doctor, como si no hubiera un mañana, y ahí estamos, ¿no?
En fin. Eso debe ser.
Bueno, pues que me alegro mucho que esté en perfecto estado, que es un ejemplo, primero, para que todos estemos alerta, porque usted es un profesional, con lo cual, hombre, se supone que estaba más preparado para verlas venir. Le ha tocado la China, no es una gripe y usted ya lo puede demostrar, no es una población de riesgo y lo ha pasado muy mal, y conociendo todo esto nos advierte de que cuidadito, que puede haber un rebrote y un rebrote importante. Por lo tanto, en fin, yo le voy a hacer caso, doctor, si no pasa nada, si tiene usted toda la razón, si ya hemos pasado por lo que hemos pasado, por aguantar un poquito más. tampoco, en fin, nos vamos a morir.
En efecto, algo que yo también quiero poner en práctica en mi caso, ¿eh?
Muy bien, pues nos parece estupendo. Eso sí, con tapones, doctor, porque pues, si decide no salir o le invita al vecino de balcón a balcón a una cervecita o lo va a tener usted fatal. Doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, le doy las gracias por estar con nosotros y le doy las gracias también por todo el equipo estupendo que tienen ustedes en el Ramón y Cajal. Lo hago extensible también a otros hospitales, donde el personal sanitario no solamente se ha demostrado como profesionales muy efectivos, sino que han tenido un grado de humanidad que realmente ha sido definitivo para que personas como usted mismo hayan podido salir de esta, en fin, con mejor estado de ánimo. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a vosotros por prestar atención al problema, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Hasta luego.